he llamado a Roures y me ha concedido hacer esta entrevista en castellano, cosa que Bartomeu no me ha concedido, con lo cual, señor Roures, bona nit.
Hola, buena nit, pero con ese plantel que tienes ya me dan ganas
de colgar, de colgar, ¿no?
Sí.
Que hagan inglés.
Vale, vale. ¿Qué, cómo está? ¿Dónde está? ¿En Barcelona?
Sí, bueno, estoy cerca de Barcelona, confinado. Sí.
¿Y cuántos días lleva encerrado en casa? ¿Le pilló? O sea, porque como viaja tanto, a lo mejor usted fue uno de esa gente que estaba fuera del país en ese momento.
Bueno, yo el día 8, el fin de semana ese del 8, estaba en Francia trabajando, ya que en un partido de fútbol Niza Mónaco con 30.000 personas. Y bueno, pues bien, no volví y tal, y qué día, el día 13, no, perdón, el día 16 me encerré.
¿Y cómo es el teletrabajo de Roures? Yo me lo imagino ahí con una pared llena de televisiones y muchos ordenadores conectados ahí con mucha gente. ¿Es así o es usted una persona normal que tiene un portátil y una tele de toda la vida puesta ahí en la pared?
Bueno, tengo el ordenador de trabajo y el iPad y lo fastidiado de eso, aparte de estar aislado, es que estás todo el día de videoconferencias y tal y acabas con un dolor de cabeza.
Sí, hay gente que es peor aguantarla por videoconferencia que en persona, que sí. Porque hablan como mucho, sí, sí.
No, pero es aquello que estás con 14 compadritos y tal, y las pantallas, todo. Bueno, que claro, aquí al final empiezas el día enganchado a la pantalla y lo acabas, ¿no?
Dígame una cosa.
Que hoy me bajé a pesar de ese plantel.
Sí. No, relájese. Usted aquí, esté tranquilo, que problemas no le vamos a dar nosotros. Porque solo hay uno que le pueda dar
pensaba
problemas.
Que me teníais olvidado.
No. Pero no, yo también, como sé, primero le dejo que hable en Cataluña y luego ya hacemos el pase ya para el resto. Como vi que habló en RACU, en Cataluña, radio, tal, no sé qué. Yo pensé que Bartomeu iba a hacer lo mismo, pero no lo ha hecho.
No sabía que no ha hablado con vosotros.
Sí, no, le he llamado hoy y me ha dicho que es que solo en catalán. Y yo estaba dispuesto, pero no ha habido manera.
Joder, qué radical se ha vuelto.
Ese es bueno reírse.
Sí, sí,
es bueno. Hombre, es que hay cosas que es para reírse.
Sí.
Porque si no acabaríamos llorando.
Sí. Que, bueno, pues voy a empezar por lo del Barça. Venga, que seguramente es lo que la gente más quiere saber. ¿Qué le parece a usted lo que ha pasado ahora? El comunicado de los jugadores con la directiva, Bartomeu que diga que no sabe nada. ¿Usted cómo le huele todo eso que está pasando en el Barça?
Bueno, es que yo el primer día que ya vi en algunos medios determinados, ¿no?, que los jugadores no sé qué, ya pensé, bueno, empieza la campaña, ¿no?, de presión y tal. Y bueno, pues efectivamente, no sé por qué las cosas no se pueden abordar directamente y resolverlas directamente, ¿no? No sé por qué hay que crear ese ambiente negativo, porque al final pues te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi, ¿no?, diciendo que porque han puesto la lupa y seguramente, bueno, no seguramente, seguro que no hacía falta. Digamos, por su tradición, por lo que significa el Barça, porque son jugadores que se han criado todos allí, los capitanes, pues no debería haber ningún problema para haber llegado a un acuerdo razonable sin tener que montar el número, ¿no?
¿Quién ha creado ese ambiente? ¿Quién cree usted que lo ha creado?
No, la directiva o alguien de la directiva o tal, pero eso es recurrente, quiero decir, no digamos,
Bartomeu dice que él
tiempo.
No, Bartomeu dice que él y Óscar Grau no han
bueno,
sido.
Bueno, no sé, no tengo datos para hablar de nadie en concreto, pero digamos, esto es el corolario, bueno, no el corolario porque veremos más, pero quiero decir, venimos de hace, es que las cosas van tan rápido y hay cosas tan graves como lo que estamos pasando que nos olvidamos, pero hace un mes y medio se descubrió toda la trama de las redes, una de cuyas víctimas eran los jugadores, ¿no?, o determinados jugadores de la plantilla. Entonces esto es un tema histórico que creo que Núñez fue el primer impulsador de este tipo de actuación, ¿no?
¿Usted cree que es un peligro seguir cabreando a Messi, como parece que está cabreando a Messi esta directiva?
Bueno, yo creo que no hace falta desestabilizar a la plantilla para cosas tan simples, ¿no? Pero es que es una actitud muy muy miedosa, muy, ¿no? De tener miedo de confrontar las cosas directamente, porque tú te sientas con esos capitanes y, como decía antes, todos tienen sus raíces ahí, desde Messi a Busquets, a Piqué, etcétera. O sea que no tenía que haber ningún tipo de problema para encontrar apoyos razonables. Entonces, esa exposición, pues lo único que hace es que el vestuario se encierre y eso no, vaya, no es bueno ni deportivamente, no es bueno ni socialmente, ni es bueno para el futuro de la entidad. Pero ya llevamos tiempo con eso. Es decir, que...
¿Qué nota le pone usted a la gestión de Bartomeu en el Barça, a falta de un año para que termine su mandato?
Bueno, no quiero poner notas porque esto, digamos, tampoco sería bien, pero sería que es que yo tengo intereses.
¿Aprueba Bartomeu? ¿Aprueba?
No, para mí no, pero vaya, digamos, es que tampoco quiero remover el caldo ese de que cada vez que dice algo del Barça, de que, por cierto, soy socio más que muchísima gente que hay en la directiva desde hace muchísimos más años, etcétera, cada vez que digo algo después aparece, digamos, casualmente en los mismos sitios donde dicen que los jugadores tal y cual, que yo estoy detrás de cualquier candidatura.
Usted no se va a presentar, eso es seguro, ¿no?
No, no me voy a presentar ni yo estoy detrás de nadie porque, digamos, ese mundo no me interesa. Me mojé cuando estaba Núñez, pero por conceptos de democracia básica, ¿no? Y una vez estos... bueno, y además estaba la candidatura que perdió, que era la de Pep Guardiola, dicho sea de paso. O sea que una vez esto resuelto y que hubo elecciones democráticas de verdad y tal, este tema me ha dejado absolutamente de interesar.
Señor Roures, ¿cuándo cree usted que va a volver el fútbol?
Pues yo espero que vuelva en julio.
¿Julio?
Sí.
¿Julio?
Julio, entre otras cosas, porque para que vuelva el fútbol, entre otras cosas que tienen que ver con garantizar la salud de todos los entornos aplicables a los partidos, yo creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso, pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar, y además hay que hacer una pretemporada para garantizar que todo el entorno que mueven los equipos profesionales están bien, ¿no? Digamos, no vamos a... O sea, una cosa es que sea importante acabar la temporada, la otra es que no vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Y, por tanto, esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues yo qué sé, finales de mayo, tal, y esto, esa pretemporada, pues 3 semanitas seguramente se las llevarán si no hay ningún inconveniente en medio, ¿no? Si no aparecen problemas en medio. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions quedan 2, 4 y media, ¿no? Porque se ha jugado media,
sí,
medios octavos, 4 y media más la final y la final de la Copa. Digamos que puede ser un poco apretado, pero también todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles, domingo, ¿no?
¿Y qué pasa si empezamos a jugar y hay un jugador que da positivo por coronavirus el 20 de julio?
Pues entonces, digamos, ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada, desgraciadamente. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro no tiene que ser el que garantice precisamente con todos los medios médicos necesarios que eso no pueda pasar cuando se empieza a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero, mala suerte porque estamos perdiendo cosas más importantes que el dinero en estos días y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
O sea, se trata, señor
Robles, no veo otras posibilidades.
Por lo que le entiendo, se trata de aislar totalmente a los jugadores durante esa mini pretemporada y los partidos que queden, aislarlos de su contacto con el exterior para que el riesgo de contagio sea lo más mínimo posible y que se juegue en mes y medio de manera express la Liga y la Champions, ¿no?
Bueno, quedan 11 jornadas de Liga, 11 jornadas de Liga, digamos, no es tan difícil de jugar.
¿Y si no se juegan? ¿Y si no se juegan, qué pasa?
Pues si no se juegan, se tendrá que dar la temporada por cerrada. No me quiero meter deportivamente lo que esto implica, porque quiere decir que se va a cerrar por causas de fuerza mayor y para proteger la salud de todo el mundo. Y entonces habrá que ver cuándo puede empezar con garantías la siguiente. Esto, digamos, garantizar todo esto, pues implicará que se pierden muchos millones que no se van a recuperar. Yo insisto en que lo importante no es cuando empiece la siguiente, porque la siguiente está todo por resolver, por cobrar, por pagar y por lo que sea. El intento es que sin poner en peligro la salud de nadie, pues se pueda acabar esta temporada económica y deportivamente hablando, para que las pérdidas que ya hay ahora, que ya son importantes, ¿no?, que tienen que ver con los tubos, con más cara, la venta de camisetas, las entradas, todo este tipo de cosas, pues no se multipliquen con el tema de fundamentalmente la televisión, pero también la publicidad estática, bueno, y las cosas asociadas a las transmisiones que llevarían. Digamos, el fútbol español es muy sólido también económicamente hablando, pero un agujero de 700, 800 millones, pues cuesta mucho de resolver, ¿no? Quiero decir que esto lo íbamos a arrastrar durante mucho tiempo. Ahora bien, como la salud es lo primero, pues hay que intentarlo y si no se puede, mala suerte.
Del resto de la economía, ¿usted es optimista o pesimista? Es decir, cuando esto termine, claro, es que no sabemos cuándo termine, eso no es lo mismo terminar en junio que terminar en julio, o en agosto, o en septiembre. Cuando esto termine, digo, la crisis, volveremos a ser...
A ver, yo no estoy...
Sí.
Sí, perdón.
No, quería decirle que si España va a recuperar pronto, ¿usted cree el pulso económico, o nos va a costar mucho?
Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en que se califique la situación, que estamos en como una guerra, ¿no?, y que aparezcan militares dando el parte. Pero en una situación de guerra, digamos, nadie a Churchill le decía deja de hacer aviones porque tenemos déficit, ¿me entienden? Es decir, que ahora estamos en una situación absolutamente impensable, desconocida, no creo que sea bueno, es que creo que es muy incorrecto ir buscando las cosas que se hacen mal, porque todo el mundo lógicamente está improvisando, porque nadie nunca ha hecho frente a una cosa como esta. Incluso lo que sirve en China o lo que puede servir en otros países a lo mejor no sirve, y además hemos visto en nuestro entorno más inmediato que cada gobierno ha hecho cosas diferentes, porque nos confrontamos a una situación excepcional. Entonces, ¿se cometen errores? Pues lógicamente se cometen errores. Es muy fácil siempre hablar a todo lo pasado, pero lo que tiene que hacer también el Estado es asumir que la economía esta, digamos, implica deuda, y muchísima deuda, y que hay que poner los medios, que algunos están poniendo todos, precisamente para que el día después, que nadie sabe cuándo va a ser, pues que la máquina arranque, ¿no? Porque si no se toman remedios económicos drásticos, yo creo que aún vivimos con el miedo ese de la deuda y el déficit y no pasar de esos malditos porcentajes que han llevado mucha gente, digamos, a las cunetas. No solo no se puede repetir ese error, sino que ahora estamos en una situación absolutamente diferente y, por tanto, ahí hay que volcar todo el dinero que sea necesario para que la máquina no solo hiberne, sino que no se paralice, o cuando se acabe la hibernación pueda arrancar. Y ahí no podemos ser timoratos, porque ahí, o sea, no podemos enviar a millones de personas al paro, sumando a las que se han quedado en la cuneta de la crisis anterior. Y si tanto gusta hablar de guerra y tal y cual, pues hagamos como se hace en la guerra, pues la máquina de imprimir billetes tiene que funcionar y el Estado tiene que volcarse ahí extraordinariamente, porque si no, después la situación, no quiero decir que va a ser peor, porque ahora estamos sufriendo muchísimo, pero la situación será horrible. Y hay medios, y hay que arbitrar los medios para que esto no ocurra, ¿no?
Una cosa, medios de comunicación, ¿cree que lo van a pasar muy mal? Por ejemplo, la televisión de pago, la gente que está abonada a los canales de fútbol y todo esto, ¿cree que se van a perder muchos abonados, aunque el fútbol vuelva en julio y en agosto?
Bueno, yo creo que si lo que queda pendiente se juega, pues el daño será menor. No puedo ser profeta, pero se viene la televisión de pago también. Ofrece mucho más contenido, ocio, entretenimiento y tal, más allá del fútbol, ¿no? Y además la Liga está haciendo un esfuerzo para que cada fin de semana, digamos, se haga presente o a través de digamos, del festival del fin de semana pasada o lo que hizo Ibai o lo que se va a ir organizando. Pero por eso creo que es importante intentar no perder la temporada. Entonces sí que esto afectará lógicamente a los abonos, afecta a la publicidad, afecta a muchas cosas. Pero vuelvo a decirlo de antes, la salud es lo primero y vayamos a intentarlo con fuerza, y si se puede, magnífico, y si no se puede, mala suerte. Habrá situaciones más graves que las del fútbol, seguro.
¿Cuánta gente trabaja en MediaPro?
7.128 a finales de febrero.
7.128. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, pues hemos tomado muchas medidas precisamente para prever que el día que dejamos de estar hibernados, la máquina pueda empezar a funcionar sin mucho traqueteo. Hay que tener en cuenta, digamos, entre comillas, lo del fútbol es la menor afectación. No hacemos los partidos, pero habíamos hecho el 70% de la temporada, pero nosotros estamos viendo este año 40 series que hemos tenido que parar.
¿40 series?
Sí, 40 series para aquí y para todo el mundo. Alguna más incluso. Hemos tenido que parar todos esos rodajes, hemos tenido que parar los rodajes de las películas. Estábamos en la última que habíamos empezado a rodar era con Penélope Cruz y Antonio Banderas, por eso Antonio está solo chocado en Málaga porque estaba en ese rodaje y tuvimos que pararlo. Muchos programas de entretenimiento, pues hemos tenido, algunos se han podido recuperar, como los de Buenafuente o el Intermedio, etcétera, ¿no? Haciendo instalaciones desde la casa de la gente, así que nuestra gente de redes ha hecho un trabajo magnífico que además nos va a servir para el futuro, para, digamos, imaginar nuevas maneras de funcionamiento. Todo hemos podido recuperar, pero además estamos afectados en todo el mundo, porque el fútbol se ha parado en todo el mundo, los rodajes se han parado en todo el mundo, etcétera. Entonces, en cada país, bueno, lógicamente nos afecta de una manera diferente en función de las cosas que hiciéramos allí, pero vaya, la situación no era nada halagüeña, y por tanto tomaremos medidas que tienen que ver con los ERTES. Hemos reducido sueldos, empezando por los de arriba, digamos, toda una serie de medidas de ahorro, pues para poder resistir lo que viene, porque el problema es, si te dijeran dentro de 3 meses la máquina vuelve a funcionar, pues bueno, pues la mitad de esas medidas quizá no habría que tomarlas, pero como eso nadie lo puede garantizar, pues hemos de esforzarnos al máximo para resistir.
Termino con una crítica que estamos escuchando mucho en las últimas semanas. ¿No es increíble que incluso en esta situación Tebas y Rubiales no consigan sentarse en una mesa y hablar? Ponerse de acuerdo, digo sentarse en una misma mesa y hablar. Yo sé que usted está más cercano a Tebas, evidentemente, que a Rubiales, pero ¿no cree que deberían sentarse?
Pero es que aquí hay un tema de fondo que yo creo que muchas veces nos olvidamos de él. Digamos, la federación no tiene ninguna responsabilidad económica. Es decir, si la liga se para, pues digamos, la federación no está en absoluto afectada. Está afectada la liga y los clubes, que son los que han invertido, los que han gastado, sus socios, sus abonados. Está la gente que pierde, la federación le da igual. Entonces, cuando aparece, para no hablar de Rubiales, pues el presidente de la FIFA diciendo, uy, ahora tenemos que revisar el fútbol y tal, porque nosotros somos los únicos que contribuimos, pues a mí me da la risa para no llorar, porque ¿de qué viven? Viven de que los clubes les dejan gratuitamente a sus jugadores. Ese es el negocio de las federaciones y de las FIFAs y tal. Entonces, digamos, es muy fácil. Tú no tienes que fichar a nadie, no tienes que mantener a nadie, no tienes que tener esas instalaciones cotidianas tal y cual, y entonces de cuando en cuando tocas el pito, te vienen los jugadores, juegas selección, amistosos, tal, ingresas muchísimo dinero y después puedes presumir de repartirlo. Bueno, digamos, seamos un poco más serio. Evidentemente que la federación y la liga, y las federaciones y las ligas, fueran de la mano, paréntesis, la UEFA y las ligas europeas ahora están yendo de la mano para intentar salvar la temporada y asegurar un poco el futuro. Pues bienvenido sea, pero no intentemos, sin tener ninguna responsabilidad económica, dar lecciones a los que tienen, a los que ponen el dinero, a los que ponen los jugadores, a los que ponen el espectáculo. Y también quiero añadir una cosa que tiene que ver con el fútbol femenino, porque al final uno está un poco harto. Digamos, quien ha estado contribuyendo al fútbol femenino somos nosotros. Quien ha tenido que resolver el problema del convenio del fútbol femenino hemos sido nosotros. Y entonces que me salgan con que hay unos planes que el fútbol femenino va a recibir, la federación no ha puesto ni un duro en el fútbol femenino, en la liga de fútbol femenino, habrá puesto una selección o lo que quiera, pero ni un duro. Entonces, seamos todos más serios, analicemos tal y no utilicemos las desgracias que estamos pasando para captar la atención mediática, ¿no? Porque, bueno, porque precisamente la situación nos obliga a ser un poco más estrictos.
Muy bien, pues me queda claro el mensaje de Jaume Roures. ¿Qué canales ve Jaume Roures en casa, confinado? ¿Qué me recomienda?
Yo veo videoconferencias todo el día.
¿Videoconferencias? El canal videoconferencias.
Básicamente,
vale.
Videoconferencias todo el día y bueno, y después miro pues, alguna película, ¿no? Pero tampoco me.
¿Cuál le ha gustado? ¿Cuál le ha gustado recientemente? ¿Qué película le ha gustado?
Pues el increíble Wild Hunting.
Bueno, hombre, pero, tiene muchos años esa película.
Tenía muchos años, pero mira, no la había visto.
Joder, la habrá visto en VHS, la habrá visto.
Sí, tal. Sí. ¿Perdona?
Sí, sí. No, digo que la habrá visto hasta en VHS, esa. Es de... No,
la ha puesto hoy en el 37, en TCM.
En TCM.
Exacto,
la ha puesto.
Sí.
Mira.
Pues ahí lo he visto, esperándoos a vosotros.
Muy bien. Pues le dejamos descansar, señor Roures, y le agradecemos mucho la llamada, que haya atendido la llamada. Bona nit.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.